Efesios capítulo 6, de los versos del 12 al 13, vamos a estar puestos de pie en reverencia de la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha en contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nuestro enemigo es invisible, prácticamente es lo que nos está diciendo. Bueno, fuera que sí, que este enemigo de nuestras almas fuera alguien que pudiésemos ver, que fuera de carne o de sangre, pero no lo es, nos describe el apóstol Pablo. Pero nos da buenas noticias. Versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, ¿qué dice ahí? Estar firmes. Estar firmes. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias una vez más, Señor mío, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú nos enseñas, tú nos adviertes de este enemigo. Te pido, Padre Santo, que podamos aprender, saber, conocer más de tu palabra, Señor mío. Danos las fuerzas de lo alto, oh Dios. En el nombre de Jesús te pido estas cosas. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Este ser, este enemigo invisible, la Biblia lo llama el diablo. Su nombre quiere decir, es diablos, es la palabra original, diablos, que es bastante parecida a la palabra en español, diablo, pero quiere decir calumniador. Pero además de tener este nombre, el diablo tiene otros nombres. Él es el príncipe de los demonios, la serpiente antigua, el gran dragón, el león rugiente, el tentador, el acusador, el padre de mentiras. Estos son los diferentes nombres que la Biblia lo llama a este ser. Y así como está escuchando, eres un ser que está en contra de nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. La palabra del Señor nos dice que Él fue arrojado del cielo porque Él quiso ser como Dios. Es más, Él quiso ser Dios. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis que Él fue arrojado, que Él fue sacado del cielo. Y si eso no fuese suficiente, una tercera parte de los ángeles lo siguieron. Ahora, no me pregunte a mí cómo eso fue posible, eso es quizás uno de los misterios en la Biblia. No conocemos realmente cómo es que sucedió eso, solo sabemos que Él tuvo bastante influencia en el cielo, porque Él quiso ser como Dios. Él quiso ser Dios. Actualmente Él engaña a las naciones. Él encanta lo que es la política. Él está metido, Él está involucrado en los gobiernos, en lo que son las decisiones que hacen estos líderes mundiales. Él está metido de cabeza allí, en medio de todo eso. Él es un ser poderoso y por lo tanto es un ser astuto. En inglés es clever, es astuto. Y uno de sus trabajos es tratar de hacernos caer. a nosotros, los creyentes. Él quiere que nosotros dudemos de Dios. Él quiere causar división dentro de la iglesia. Él quiere causar división dentro de las familias. Pero quiero que me escuchen muy bien, mis hermanos. Escúchenme muy bien lo que les voy a decir. Su trabajo principal, el trabajo principal del diablo, es tratar de que el evangelio de Jesús no avance. El trabajo principal del enemigo es esto: que lo que se predica acá, de lo que se enseña acá, en esta iglesia y en todas las iglesias, que todo lo que se enseña, todo lo que se predique, se mantenga dentro de las cuatro paredes. Que todo lo que se hable aquí, todo lo que los hermanos predican y enseñan, todo eso, que se mantenga dentro de las cuatro paredes y que no salga de acá. Ese es su trabajo principal. Él nos quiere tentar a nosotros para que nosotros no compartamos las buenas nuevas de salvación, que nosotros no compartamos el evangelio de Jesús. Pero aquí están las buenas noticias: el diablo es un ser derrotado. Amén. El diablo es un ser derrotado. ¿Cuántos dicen amén a eso? El diablo recibió ese golpe mortal cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Él recibió ese golpe mortal a Cristo vencer la tumba. Por lo tanto, el diablo es un ser vencido. Hermanos, es un enemigo vencido. Y aunque sí tiene poder, aunque sí es peligroso, su poder sí está limitado. Y siempre digo esto: el diablo sí tiene poder, pero nuestro Dios es todopoderoso. Y en comparación, para que más o menos, para que usted pueda, hay mucha gente que son más visuales que otra cosa. Él tiene así de poder, mira, así bien pequeñito, cuando nuestro Dios tiene, es así de poderoso, ¿verdad? Nuestro Dios no tiene límite en su poder. Pero el diablo sí está limitado. Sin embargo, es peligroso. Y es por eso que el apóstol Pablo aquí nos quiere tratar de decir, nos quiere advertir, nos quiere comunicar, no solamente a la iglesia en Éfeso, sino también a la iglesia de Westside Baptist Church, a la iglesia bautista de Westside, aquí en Boyton. Aquí el apóstol Pablo está tratando de hacernos saber de que sí tenemos un enemigo peligroso. Volvamos otra vez al versículo 12. Mire lo que dice acá el apóstol Pablo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Vuelvo a repetir, que bueno fuera que eso fuese el caso, que podamos ver a nuestro enemigo. No lo podemos ver, porque así dice el apóstol Pablo. Tenemos, porque dice, la lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, que están en los cielos. Y la vez pasada les describí de que estos seres malignos, que se llaman demonios, son cientos y miles y miles y millones que andan por todo el mundo. Pero al leer este versículo, el apóstol Pablo aquí nos dice claramente que nuestro enemigo no es la persona que tenéis ahí frente. Nuestro enemigo es una persona, es un personaje invisible y no lo podemos ver. Y entonces, al leer este versículo, me doy cuenta que posiblemente hay muchas personas que no entienden realmente lo que está tratando de decir el apóstol Pablo acá. Déjenme explicarles lo que les estoy tratando de decir y la razón por la cual les digo esto. Es que me he encontrado con muchas personas que por cualquier cosa se molestan. O sea, de pronto hubo una injusticia y mire, y he visto, y especialmente los que son más blanquitos, se ponen así bien, bien colorados y así les como que, como una manzana, se parece como una manzana. ¿Usted los ha visto? Y hasta le hacen así. Se ponen muy molestos. Y se enojan y arremeten en contra la persona que los ofendió. Tanto es así de que algunas personas hasta quieren hasta pegarle a esa persona. Y mire, hermanos, yo los entiendo. Les entiendo claramente. Me recuerdo cuando era joven, a mi hermano un día le hicieron burla, mi hermano Mario, él estuvo en el primer servicio. Y entonces yo llegué, ese día llegué un poquito después y lo vi a él que estaba llorando escondido detrás de un árbol. Y me sorprendí. Y fui donde él y le dije, mira, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Y me apuntó a unos tres muchachos que estaban ahí cerca. Esos muchachos le estaban haciendo burla. Y él entonces se sintió mal. Miren, hermanos, ¿por qué me dijo eso? Y así como le acaba de escribir, parecía una manzana de esas bien rojitas. Y me fui a esos muchachos. Y yo no soy, cuando me enojo, hermano, no soy de mucho hablar. Yo solo sentí que le hice así, miren. Y a veces que uno no tiene control, que uno dice eso, ¿no? Pero mire, yo sentí que la mano se me hizo así. ¡Pam! Y le pegué a uno de los tres en la cara. Le di un trompón. Pero lo que vino después fue lo peor. Miren, hermanos, ese día esos muchachos me dieron una paliza como usted no puede creer. Me agarraron como una pandereta pentecostal. ¿Usted sabe qué es lo que, como las hermanas a veces tocan la pandereta cuando están bien emocionadas y le dan a la pandereta y le dan y le dan y le dan? Y mire, hermano, y me agarraron. Y no fue tanto así, eran tan malos esos muchachos que me arrastraron. Es el día antes había llovido y era allá afuera en el campo. Mire, y esos muchachos me arrastraron por el lodo mientras me pegaban. Y gracias al Señor que hubo el guardián que se dio cuenta de lejos, pues, llegó y me salvó. Ese día, que no sé qué hubiera pasado. Pero aquí está el asunto, mis hermanos. Aquí está el asunto, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría decirles a ustedes que yo ya no tengo esos deseos? ¿Cómo me gustaría decirles a ustedes que yo soy un ángel que en la noche me brilla? No sé cómo le dicen, en inglés se dice halo. Sí, que me brilla eso en la noche. Y que soy un angelito. ¿Cómo me gustaría decirles eso? ¿Cómo me gustaría decirles que no tengo esos deseos a veces cuando la gente va y dice cosas? ¿Verdad? Y uno hasta le hace así. Y usted sabe, usted le hace también eso. Así. Pero ¿sabe qué? Y ahí me doy cuenta. Y le doy gracias al Señor por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que opera, que está dentro de nosotros. Yo le doy gracias al Señor y lo glorifico. Le doy gracias a mi Señor porque constantemente me está transformando. Le doy gracias al Señor porque constantemente nos está renovando nuestras mentes. Porque la palabra de Dios dice que ya nosotros no somos como el viejo hombre. La palabra de Dios dice que ya nosotros no somos esclavos del pecado. La palabra de Dios dice que nosotros hemos vencido el pecado. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos lo que es el fruto del Espíritu. Y escuche muy bien lo que dice el apóstol Pablo. Él describe esto, cómo es el fruto del Espíritu, cómo es ese fruto que tenemos dentro de nuestras vidas. Y el apóstol Pablo dice así: mas el fruto del Espíritu es, mira esto, escucha esto, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mire, mansedumbre, templanza. Take it easy. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. O sea que sí, entiendo muy bien cuando a veces tenemos esos deseos que a veces nos vienen. Pero recuerden, mis queridos hermanos, que todos nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas, que ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es lo que nos da lo que es convicción de pecado. Es que nos dice, Manny, deja esa mano. Manny, deja. Ok. Eso es el Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, entonces tenemos que andar por el Espíritu. Si usted ha aceptado a Jesús en su corazón, entonces usted debe de estar andando en el Espíritu. Por lo tanto, usted debe tener el fruto del Espíritu. Y es por eso que yo le digo, que yo le doy gracias al Señor por el Espíritu Santo de Dios. Pero la verdad es que nosotros como creyentes estamos en una guerra espiritual. Nosotros estamos en una batalla espiritual. Nuestro adversario trabaja fuertemente y muchas veces trabaja efectivamente, así como lo escucha. Y su blanco somos nosotros los creyentes. Pero no se asuste, porque hay buenas noticias. Las buenas noticias es que Dios nos ha dado recursos para poder batallar este enemigo. Primeramente, que nos ha dado lo que es la palabra de Dios, hermanos. Nos ha dado lo que es la palabra de Dios. Dios nos ha perdonado y ahora nos ha hecho hijos de Él. Nosotros venimos ya a ser lo que es propiedad de Dios. El momento que usted se entregó al Señor, genuinamente, verdaderamente, dice la palabra del Señor que usted fue sellado por el Espíritu Santo. Y eso lo hemos estado viendo estas últimas semanas. Usted ha sido sellado por el Espíritu Santo y por lo tanto, usted viene a ser propiedad de Dios. Y eso es lo que le da a usted entrada al cielo. Y así es, hermanos, y por eso que nosotros damos gracias al Señor. Nosotros le damos gloria a Dios porque tenemos la verdad de Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice que somos más que vencedores. Eso no quiere decir que no tengamos pruebas. Eso no quiere decir que no vamos a tener dolor, sí, estas cosas pasan. Suceden. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice de que no podemos olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros y no debemos de olvidar nuestro futuro. Y es por eso que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, la palabra del Señor también nos recuerda y nos dice de que nosotros somos representantes aquí en este mundo. Me encantó la enseñanza de nuestro hermano William el viernes en la noche del poder. Fue una noche poderosa esa noche. Alabamos al Señor como nunca. Mire, y oramos los unos por los otros. Fue algo hermoso. Al final pude ungir a todos los hermanos, a los caballeros y las damas también. Se se les ungió con aceite. Fue algo maravilloso. Sentimos, hermanos, el Espíritu Santo de Dios moviéndose en medio nuestro el viernes en la noche. Y mire, y yo pensé, bueno, ya, pero que se vea, pasó el hermano William y nos dio una palabra tremenda. Nos recordó de que nosotros somos representantes de Dios, que nosotros somos embajadores de Cristo. Eso es lo que es usted. Entonces, Dios quiere cumplir sus planes y sus propósitos por medio de usted. Y le quiero decir que eso es un gran privilegio. Es un gran privilegio poder ser un representante de Dios, poder compartir lo que es la palabra de Dios, poder compartir su testimonio, lo que Dios ha hecho por usted. Ayer estaba escuchando de una hermana que recién llegó primera vez el viernes, no sé si está acá la hermana, pero ella me estaba contando su testimonio. Y mire, pasamos en el teléfono casi una hora y ella me contaba, y era algo maravilloso lo que el Señor había hecho en su vida. Y es un privilegio poder compartir lo que el Señor ha hecho en su vida con otros. Pero quiero que me escuchen bien, hermanos. Aún así, nosotros estamos en una guerra espiritual, estamos en una batalla espiritual. Y la palabra nos manda que estemos firmes. Estad firmes, dice. Pero es inevitable, y aquí donde quiero que usted me escuche bien, es inevitable de que en un momento dado el diablo va a tratar de tentarlo. Es inevitable que en un momento dado habrá un choque contra los enemigos de nuestra alma. ¿Cómo quisiera que todo va a ser color de rosa? ¿Cómo quisiera decirles que todo va a estar bien? Porque ese es el mensaje que se está dando, lo que estoy escuchando, que todo está bien, que todo está muy bonito y que... Y la verdad que sí, nuestro Señor, nuestro Dios es un Dios de amor, de perdón, de misericordia. Pero también la palabra de Dios nos dice que tenemos un enemigo común y se llama el diablo. Y es algo que la palabra del Señor nos comunica, nos dice desde el principio hasta el fin de la Biblia. Y va a tratar de tentarnos de muchas maneras, porque él es un engañador. Entonces, en el día de hoy quiero compartir con ustedes varias formas en las cuales el diablo nos quiere engañar. Y por favor, les pido que si pueden escribir lo que les voy a decir, o por lo menos ustedes pongan mucha atención lo que les voy a decir, porque lo que les voy a decir en esta tarde es muy importante para que ustedes sepan cómo es que funciona el enemigo de nuestras almas. ¿Cómo es que funciona el diablo? Aquí va la primera. El diablo siempre va a querer poner duda en su mente a usted de Dios. El diablo va a querer poner duda en su mente. Que usted dude de Dios. Lo hizo con Adán y Eva en el jardín. Es más, quisiera que fuéramos a Génesis por un momento, Génesis capítulo 3, de los versos del 4 al 6. Lo voy a leer, pero yo quiero que usted ponga atención al lenguaje, a la forma en la cual el diablo habla, cómo él engañó no solamente a Eva, sino también a Adán. Muchas veces, muchas personas creen que solamente que fue solamente a Eva, pero la palabra de Dios claramente dice que Adán estaba por ahí cerca. Por lo tanto, él escuchaba, Adán estaba escuchando todo lo que el diablo le estaba diciendo a su mujer, pero ¿sabe qué? Se quedó callado. Entonces, sí, él es culpable. Él es el que tenía la responsabilidad. Mire lo que dice acá, versículos del 4 al 6, Génesis capítulo 3, versículos del 4 al 6. Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comía así como ella. En otra versión dice, y le dio a su marido que estaba a la par. Interesante. O sea, aquí vemos claramente que el diablo le puso duda a Adán y Eva. Le puso duda al mandato de Dios, a las instrucciones de Dios. Fue el error más grande que hayan cometido Adán y Eva en toda su vida. Porque el enemigo así es que funciona. El enemigo quiere hacernos creer de que él es el que está diciendo la verdad y que Dios es el que es el mentiroso. ¿Usted se dio cuenta en los versos? Así es el patrón, así es que funciona el diablo. Él quiere hacernos creer de que él está en lo correcto y que Dios es el hombre malo de la película. Siempre, siempre, siempre. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. El diablo nos quiere hacer siempre creer de que realmente no podemos confiar en Dios. Déjeme darle un ejemplo. Los miércoles tenemos estudios bíblicos. Y mire qué bonito, tenemos un buen tiempo en el Señor. Este miércoles, mire, yo quise terminar y los hermanos no, que siga pastor, siga pastor. Y le doy gracias al Señor por la hambre que Dios le ha dado a ustedes en querer saber más del Señor, más de su palabra. Gloria al Señor. Pero el miércoles pasado establecimos de que Jesús es una de las personas dentro de la Trinidad. Estamos estudiando lo que es la Trinidad. Establecimos de que Jesús no es un Dios aparte. Establecimos de que Jesús no es un Dios inferior. Establecimos de que Jesús es Dios. No solamente eso, establecimos que Jesús es deidad, o sea, Dios. Pero en estos tiempos el diablo quiere hacer creer de que Jesús era un buen profeta, un buen rabino y finalmente un buen hombre. Y todas las falsas doctrinas y todas las religiones, ninguna de ellas cree que Jesús es el Señor. Ninguna de ellas en lo absoluto. Pero nosotros, hermanos, somos diferentes de todas esas religiones, de todas esas falsas doctrinas, porque nosotros creemos de que Jesús sí es el Señor, creemos de que Jesús es el Mesías y creemos que Jesús vendrá un día por su iglesia y tenemos que estar preparados para ese día cuando venga Jesús. Pero la verdad es de que el diablo siempre nos quiere poner duda sobre el poder de Dios. Él quiere siempre que nosotros cuestionemos a Dios. Cuestionemos su amor, su misericordia. Y mire, esto es lo que dice mucha gente. Dice, si Dios es amor, ¿por qué es que pasan tantas cosas malas? ¿Está escuchado? Si Dios es amor, ¿por qué es que hubo ese tsunami y murieron 300,000 personas? Pero vayamos más, un poquito más a lo personal. Si Dios es amor, ¿por qué es que fracasó mi matrimonio? Si Dios es amor, ¿por qué es que tengo esta enfermedad? Si Dios es amor, ¿por qué es que se tuvo que morir mi amigo pastor la semana pasada? ¿Se recuerdan? El diablo quiere que nosotros dudemos del carácter perfecto de Dios. Y nos empuja hasta el punto de que dudemos de Dios, como decía, de su amor, de su perdón, de su misericordia. Entonces, primero, el diablo siempre nos va a hacer dudar de Dios. Segundo, el diablo siempre va a querer confundirnos con la doctrina. Y va a tratar a toda costa hacer creer, que nosotros creamos, mejor dicho, lo que es falsa doctrina. ¿Sabe cómo lo hace? Él lo hace con otras religiones o otras falsas doctrinas que se vean más atractivas. Y la gente es como Vicente, ¿sabe cómo Vicente va? Que la gente va donde va toda la gente, así es. Así es la cuestión. Así es. Y lo hace ver atractivo, todo muy bonito, ¿verdad? Pero en lo que es esencia, lo que es la doctrina sana, como dicen los ecuatorianos, vimos que es bastante. Allá en Ecuador me aprendí que allá los hermanos, la gente, es cultural, no sé. Ustedes, los hermanos ecuatorianos, me pueden, hacen así. ¿Va, hermano Ronnie? Así. Cuando dicen no. Cuando es que hay muchos allá que le gustan los carros, los niños. Entonces la gente saca la mano y le hacen así. Una observación. Y lo que pasa es de que ven estas doctrinas falsas como algo más atractivo. Y usted se da cuenta, estas falsas doctrinas lo hacen perder el deseo de realmente escudriñar la palabra de Dios. Porque ¿sabe lo que pasa cuando usted ya no tiene ese deseo de estudiar la palabra? Lo convierte en un analfabeto bíblico. Y eso es un problema muy grande dentro de la iglesia hoy en día. Es un problema muy grande porque los hermanos no saben de la palabra de Dios y están expuestos. Y son una presa muy fácil para el diablo, para engañarlos. Me dio mucha tristeza, yo esto lo he compartido con los hermanos. El muchacho que escribió Soy amigo de Dios, I am a friend of God. Muchacho Michael se llama él. Y ese muchacho, tremendo talento musical, escritor y todo eso. Y escribió y él cantaba con los grandes cantantes y todo eso por muchos años, varios años. Y siempre me encantaba la música, lo que él escribía, y joven el muchacho, como mi edad. Y no, más joven. Y mire, un día alguien posteó algo y como sorprendido, mira, Michael se dejó la fe, se fue. Y cuando fui a investigar para estar seguro de lo que estaba escuchando, y me di cuenta de que, wow, este muchacho se salió de la iglesia y ahora es un budista. ¿Te puede creer eso? Fue engañado. Y esto no es de hoy. Esto es de de todos los tiempos. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, porque los Gálatas, la primera iglesia, la iglesia primitiva tuvo este problema. Escuchen bien lo que le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Dice: estoy maravillado, así como ahora que les digo, yo estuve muy maravillado cuando escuché que este muchacho se había ido al mundo, que ahora está siguiendo otras religiones. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo lo mismo, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea que seguir una religión falsa, una falsa doctrina. Y dice el apóstol Pablo, y lo explica, dice que no hay que hay otra, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esto está sucediendo hasta el día de hoy. Y el diablo, hermanos, es lo que él está empujando. De que nosotros, todos los que estamos aquí, seamos engañados. Por eso que le doy gracias al Señor que nosotros ya hemos reiniciado lo que es nuestro discipulado aquí en la iglesia. Nuestra meta es de que todos pasen por el discipulado. Ya tenemos casi el 50-60% de la iglesia que ha pasado por el discipulado. Gloria a Dios, aleluya. Y ya tenemos más de la mitad de los hermanos que han pasado por el discipulado. Pero solamente falta usted. ¿Verdad? Y actualmente los jóvenes están siendo discipulados y también nuestras misiones. Los pastores también ahora están discipulando con el material que tenemos, que usamos acá en la iglesia, que fue producido aquí en la iglesia por los hermanos acá. Y es el mismo material que se está usando allá en las misiones. Y me da mucho gozo, me da mucha alegría al ver las fotos que mandan los pastores de que todos los hermanos están ahí reunidos, están juntos y están estudiando la palabra del Señor, están siendo discipulados. Porque así dice la palabra del Señor, id y haced discípulos. Porque es tan importante, hermanos. Doy gracias al Señor por nuestro hermano William. No sé si está aquí ahorita, no está acá. Está atrás con los niños. Sí, le doy gracias al Señor por su gran ayuda. Es uno de los líderes jóvenes que tenemos acá en la iglesia. Que, hermanos, uno de los muchachos que yo he visto que me ha ayudado, he empujado, avanzando lo que es el Evangelio de Jesús. Y doy gracias al Señor. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Amén. Él está al frente de nuestro discipulado, nuestro evangelismo, ¿verdad? Gracias al Señor por él. Tercero, hermanos, tercero. El diablo le va a hacer difícil que usted viva una vida cristiana. El diablo va a hacer todo lo posible para que usted no pueda vivir una vida cristiana. ¿Sí me escuchó lo que le estoy diciendo? Porque lo último que quiere el diablo es que usted no demuestre quién es en el Señor. Lo último que quiere el diablo es que usted demuestre su testimonio al mundo. El diablo no quiere eso. El diablo va a hacer todo lo posible para que usted no dé buen testimonio ante su familia, ante sus amistades. Y es posible que usted tenga muchos amigos que no conocen del Señor. Pero también ahí vemos cómo el enemigo se opone a que sus propios amigos quieran saber de Dios. Y he visto cómo nuestros amigos, yo los tengo, se incomodan. Y a veces que queremos hablar del Señor, a mí me han dicho: No, hombre, no me hables de eso, hombre. Ya. Ok, está bien, ya. Pero le doy gracias al Señor porque muchos de ustedes han traído a sus amigos aquí a la iglesia. Les felicito. ¿Sabe por qué les felicito? Porque la palabra del Señor dice que la salvación viene por el oír. ¿Y viene por oír qué? La palabra. Los felicito por eso, a todos hermanos. Amén. Amén. Número cuatro. El diablo lo va a tentar a que usted no se sacrifique en vivir la vida cristiana. No se sacrifique vivir la vida cristiana. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que el diablo le va a quitar el deseo de que usted lea la palabra de Dios. El diablo le va a quitar el deseo de usted congregarse con los hermanos, porque la palabra de Dios dice, no dejad de congregarse como algunos tienen por costumbre. El autor de Hebreos nos dice eso. El diablo le va a quitar el deseo de querer orar al Señor. La palabra de Dios claramente dice que debemos de orar sin cesar. Eso lo dice el apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Porque el diablo sabe que el momento con el cual nosotros cerramos este libro en nuestros corazones y cerramos este libro físicamente, y cuando paramos de orarle al Señor, cuando paramos de venir a la iglesia y congregarnos con nuestros hermanos en Cristo Jesús, que esas cosas nos apartan de Dios. Y que poco a poco, esa persona que deja esas cosas, comienza a apartarse de Dios. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Porque esto es lo que quiere el diablo. Número 5. El diablo quiere, mejor dicho, el diablo no quiere que le sirvamos a él. El diablo no quiere que le sirvamos a Dios. ¿Sabe una de las maneras en la cual nosotros servimos a Dios? Es cuando le servimos a otros. Es cuando le servimos al prójimo. Servimos a Dios también cuando servimos aquí en la iglesia local. Y lo doy gracias al Señor, que en esta iglesia la mayoría de todos los hermanos acá le sirven a Dios en un ministerio u otro. Hermano, eso es algo maravilloso, es algo increíble. Es algo increíble, le doy gracias al Señor, le doy gloria al Señor. Hoy por hoy vamos a tener una actividad que los hermanos del Ministerio de Misiones han estado preparando semanas y semanas. Qué gozo más grande poderle servir al Señor. Pero el enemigo, el diablo, quiere parar toda actividad. El enemigo quiere parar que usted le sirva al Señor. Y me encanta cuando tenemos días de trabajo, cuando veo a los hermanos que vienen a la iglesia y son un día sábado, entre semana, y están hermanos queriendo servir, pastor, y hasta me dicen, pastor, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque tienen ese deseo de servirle al Señor. Pero el diablo va a querer, hermanos, que nosotros no le sirvamos al Señor. El diablo quiere, hermanos, que estas puertas de nuestra iglesia se cierren y se cierren para siempre. Pero yo les voy a decir algo, hermanos, en el nombre de Jesús, nuestra iglesia bautista de Westside siempre servirá al Señor y siempre servirá a los demás, especialmente a aquellos que están en necesidad. No cerraremos esas puertas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos a seguir adelante, vamos a seguir avanzando el Evangelio de Jesús. En el nombre de Jesús.
Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.